Ocultonas, brujería analítica contra el oscurantismo del siglo XXI. En momentos de resurgimiento de gurúes, sectas, terapias alternativas y trucos mágicos para ser feliz, total y plenamente feliz, este podcast se propone como un espacio de resistencia. Digamos no al consumo acrítico de los discursos pseudocientíficos. Frenemos un segundo y reflexionemos sobre lo que estamos comprando. Los discursos anticientíficos se presentan cada vez más radicalizados. Las redes sociales facilitan la circulación rápida y el consumo inmediato de noticias falsas, consejos de vida y prácticas de todo tipo que se venden como soluciones mágicas para todos nuestros problemas. Hagamos algo al respecto. Construyamos una voz conjunta que se alce en resistencia.
Soy Daniela Suárez Tomé, filósofa.
Soy Mariel Jiménez, psicóloga.
En este episodio, astrología.
En realidad, siempre un astrólogo tiene su carta, sí. Carta astral, carta natal, también se puede decir horóscopo natal, figura natal, distintos nombres, ¿no? Cuando uno tiene una buena relación con su esposa, ¿no? Tiene tal vez el amor de su familia, de sus amigos y demás, no hay que estar tan preocupado ni tan pendiente.
Pero eso le iba a preguntar justamente, ¿qué sucede con esa gente que no sale de su casa si es negativo ese día para el signo X, bueno, Géminis o lo que sea?
Ya hay problemas distintos, los tienen que tratar desde otro ángulo, ¿sí? Porque no se puede llevar esto a la tremenda, ya que son probabilidades muy lejanas, muy remotas.
¿Y qué hace usted con una persona que no cree en los horóscopos, por ejemplo?
Ay, la felicito.
La astrología aparece en las conversaciones de oficina. Hace poco me preguntaron signo, ascendente y luna en una entrevista de trabajo. No conseguí el puesto. Es tal vez una forma despersonalizada de hacer preguntas muy personales. Pareciera una habilitación a ser inquisitiva sin hacerse cargo del todo. No hay otra manera de preguntar. ¿Cómo accedes a lo íntimo, a lo personal, si no es por generalizaciones? O mejor dicho, ¿qué mejor manera de no hacerse cargo de la pregunta o el juicio sobre las otras personas que a través de generalizaciones? Y no hay casi nada más masivo que Júpiter y Saturno en esta galaxia. El Sol ni te cuento. Nada más lejos que el Sol, así que vamos a definirnos por eso. Y le vas a poder decir a la cara a una persona que es egocéntrica por nacer en tal mes, que no tiene sentimientos por haber nacido en enero, o que le gusta mucho coger porque nació en noviembre. Así, de una, se lo decís en el almuerzo de la oficina. Capaz ni la conoces mucho. Puede ser la primera vez que la veas incluso. Hablar de los signos y definirnos desde ahí nos ahorra un montón de preguntas. Elude la cercanía, la intimidad, la responsabilidad subjetiva. Decime a qué hora naciste.
¿Qué signo es?
Yo soy de signo de interrogación, pero tengo tres signos.
La astrología es un discurso cultural que apela a la posición y el movimiento de los astros para explicar la personalidad humana y predecir eventos futuros. Hay evidencias históricas de la existencia de esta práctica desde tiempos muy lejanos, y el desarrollo de la astrología occidental, tal y como se la conoce hoy, proviene de orígenes babilonios, egipcios, griegos y romanos. Los griegos, en la antigüedad, utilizaban a la astrología no solo para explicar y predecir cuestiones relativas a los humanos, sino que también buscaban cierto sentido metafísico y teológico en las estrellas, para intentar explicar el mundo que los rodeaba y ver si podían entenderse un poco más a sí mismos. Como todavía no existía en la Grecia antigua la demarcación del conocimiento científico tal y como lo conocemos ahora, era común que el conocimiento astronómico se mezclara con prácticas astrológicas movilizadas por la búsqueda de sentido y por el interés en la explicación y la predicción de eventos, además de por el interés en la conducta humana. Para comprender el por qué hubo interés de la civilización griega por el desarrollo de la astrología, tenemos que tener en cuenta que la cosmovisión griega se encontraba ontológicamente jerarquizada. Esto quiere decir que se creía que todo lo que existe tiene un lugar
y un orden en el cosmos.
Ontológicamente, lo permanente era superior a lo mutable, lo abstracto a lo concreto, y lo simple era superior a lo complejo, y así. Con lo cual, decían los griegos, si queremos entender lo mutable, lo concreto y lo complejo, como por ejemplo la personalidad, la conducta y los eventos humanos, tenemos que apelar necesariamente a una explicación provista por lo ontológicamente superior. ¿Pueden ver hacia dónde vamos? Para los griegos, los astros se encontraban en el dominio de lo ontológicamente superior porque creían que eran inmóviles y permanentes, como si fueran dioses eternos en el firmamento. Los griegos miraban al cielo y estaba todo ahí, siempre igual, incorruptible. Así que les resultó bastante razonable considerar que los astros podían tener una influencia directa en los eventos humanos. Esa fue la razón principal por la cual el conocimiento astronómico y el interés astrológico se desarrollaron de modo paralelo e imbricado. ¿Por qué nos interesa remarcar la idea de que la cosmovisión griega volvía razonable a la práctica astrológica? Porque muchas veces se recurre al hecho de que la astrología es una práctica ancestral para sostener su validez. Y sí, lo es. Es una práctica muy antigua que tuvo cierto sentido en el momento en el cual se desarrolló y dejó de tenerlo cuando cambió la cosmovisión dominante que guiaba las prácticas humanas de búsqueda de conocimiento. Y cuando la evidencia disponible demostró que no existe ninguna relación entre la posición y el movimiento de los astros y la conducta y los eventos humanos, simplemente dejó de tener sentido. La hipótesis astrológica cayó por su propio peso, como tantas otras hipótesis a lo largo de la historia del conocimiento humano. Si bien la astrología hunde sus raíces en tiempos inmemoriales, tenemos que tener en cuenta que durante siglos fue más bien un consumo de reyes, ricos y poderosos. La astrología se volvió popular recién a mediados del siglo XX, a través de la publicación de los horóscopos en los diarios de gran tirada, y entonces se convirtió en un mercado multimillonario que dio pie a lo que conocemos hoy como la astrología moderna. Rae Orion, una astróloga norteamericana, nos dice en un manual de astrología para principiantes que la astrología, y acá la voy a citar, ilumina las esquinas oscuras del yo, provee una llave para entender a los otros, constituye un método útil para evaluar relaciones y hasta nos da la posibilidad de echar un vistazo al futuro. Y aún más, sigue Orión, como sucede con todas las grandes áreas del conocimiento, nos dice, la astrología tiene el poder de alterar la percepción. Una vez que sabes algo sobre ella, nunca más volvés a ver el mundo de la misma manera. Termina la cita. Rae Orion también sostiene que la astrología utiliza un lenguaje que es, a la vez, objetivo y poético, y que alimenta tu curiosidad. En tanto, desde que entras en el mundo astrológico, nos dice, cada persona que conozcas, por más aburrida que te pueda parecer, representa un misterio esperando a ser resuelto. Como si todo esto fuera poco, Orión sostiene también que la astrología expande tu comprensión de la conducta y la motivación humana, y además incrementa tu capacidad de compasión. En resumidas cuentas, nos dice Orión que la astrología es una herramienta objetiva para entendernos a nosotras mismas, para evaluar relaciones interhumanas, para examinar nuestro potencial y también, ¿por qué no?, para tomar algunas decisiones básicas. ¿No es un poco mucho?
Para mayo de 1995, a todos aquellos que son portadores, fuerza, a lo mejor tirá para adelante, porque para mayo va a estar todas las vacunas, como una vacuna cualquiera, en cualquier
lugar. Mirá farmacia. Que con esto despertás mucha expectativa en la gente, yo recién bromeé, pero es un tema...
Mira, tengo un libro que está en Revelación del Nuevo Ser, que salió en el año 92, y se habla justamente de eso. Repito, trabajo mucho para la parte de sanidad, no voy a jugar con las ilusiones de la gente.
La astrología es particular hoy en día porque, si bien quienes la practican pueden sostener que no es una ciencia, sin embargo, hacen cosas que tienen que ver con el conocimiento científico, como explicar y predecir conducta humana, por ejemplo. A pesar de que, digamos, todos los conocimientos que pueden estar o todos los saberes que pueden estar involucrados en la práctica astrológica no reúnan ninguna condición necesaria para que sean considerados conocimiento científico. Conocimiento científico a nosotros le solemos llamar conocimiento verdadero justificado. No es el único tipo de conocimiento posible, pero sí nos ordenamos, ¿sí?, dentro de las comunidades de producción de conocimiento para intentar que el conocimiento que se produce tenga la calidad que tiene que tener, como para poder ser digno, ¿sí?, de ser luego aplicado o transmitido o pueda beneficiarnos como humanidad, básicamente, ¿sí?
Decía que el médico que no sabía astrología no merecía ser médico.
¿Pero cuál es la relación entre la astrología y la salud?
Es muy importante, o sea, cada signo tiene su parte sensible dentro del cuerpo humano.
Ajá.
Pero eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que el astrólogo te va a curar.
Uh-huh.
O va a intentar curarte, te va a derivar al médico que te corresponde.
Si te parece, podemos volver un poquitito a algunas puntas que nos da la definición de Rae Orión de astrología, para que veamos cómo se mezcla un poco el vocabulario, que de hecho es científico, con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Cómo se presenta una suerte de híbrido. Orión dice que la astrología es una herramienta objetiva. Lo que hacen básicamente al utilizar palabras como herramienta objetiva es traficar autoridad epistémica o validez de una área que la tiene hacia una área que no. Que de algún modo lo necesitamos para poder consumirla, porque, insisto, no somos los griegos antiguos, en donde la astrología era una herramienta que tenía un sentido dentro de su cosmovisión. Nosotros somos humanos y humanas que estamos insertos en un paradigma científico en donde necesitamos ciertas condiciones del discurso para sentir que lo que se nos está dando tiene sentido o es válido.
La única función de de la manera como funciona nuestro cerebro y el lóbulo prefrontal, que está todo el tiempo midiendo, va buscando mucha información en base a todo lo que fue en el pasado. Yo veo tu chaqueta roja y me recuerdo otra chaqueta que yo vi antes, o me recuerdo una entrevista que tuve antes, porque ¿cuál es la función de nuestro cerebro y de la parte consciente del cerebro? No me estoy refiriendo a conciencia, sino de la mente consciente.
Sí.
Es, estás aquí, tú sabes cómo funciona esto, no tengas miedo. Esa es su única función. En cuanto a crecimiento y evolución, crecimiento emocional y evolución, ahí la mente se interpone.
Otra de las cosas que aparecen es la utilización del lenguaje que es a la vez objetivo y poético. Muchas veces se dice que la astrología es una forma de poesía, ¿no? Y no una ciencia. Pero justamente porque la astrología, por su misma razón de ser, necesita hacer afirmaciones fácticas, como por ejemplo, si vos naciste tal día, tal hora, vas a ser de determinada manera, ¿sí? No puede ser meramente poético, porque no es arte, ¿sí? La astrología. La astrología intenta tener un objetivo explicativo y de predicción, con lo cual se sigue presentando como si fuera una ciencia, aunque de hecho no lo es.
Creo que en la cuestión de lo poético, ahí hay como si dejaras un gap, ¿no? Como si dejaras la posibilidad de que no sea totalmente, ¿cómo decir? Supuestamente el lenguaje objetivo es un lenguaje transparente, claro, accesible, por más que tiene una complejidad técnica, dependiendo de lo que sea que estemos leyendo, debería ser accesible en términos de parsimónico, como un conocimiento que está a la mano, y que habla sobre cuestiones fácticas, ¿no? La astrología tiene toda esa vertiente, tiene todos esos puntitos también, ese checklist, pero creo que la cuestión poética lo que hace es agregarle la cuña de, bueno, no lo vas a entender todo, hay algo que no se puede explicar, hay una parte que permanece oscura, y que la poesía no tiene ningún interés fáctico. Entonces hay como un cierto gramaje oscuro que queda, ¿no? Bueno, te digo todo esto, predigo tu conducta, la describo, la generalizo, porque también la posibilidad de describirla es describirte a vos y a un montón de personas más, pero también siempre queda algo oscuro en términos de la interpretación, de la lectura que hace esa persona, cómo a esa persona le baja el conocimiento y te lo puede decir de una forma poética.
Yo no creo que te decreta. Y tú dices, por ejemplo, ¿qué signo eres tú?
Aries.
Aries. Una chaqueta roja. Pero, por ejemplo, si tú lees una descripción de Aries...
Pero el rojo es el...
Hay cosas que te van a gustar de esa descripción.
Y otras que no.
Otras que no, pero honestamente yo considero que hay un problema en la sobreidentificación. Por mucho tiempo la astrología se ha manejado con... Yo soy Sagitario y soy de esta forma. Sí. Y Sagitario soy de esta forma. Hacia lo que trabajo es más aún... Esto es energía disponible. Como sé que está disponible, tengo opciones para jugar. Por ejemplo, tú eres Aries.
Sí.
Y ahí estás con una chaqueta roja. Y tienes una energía que es así...
Pero como... yo no la elegí, mía, no. Me la dieron en vestuario.
La práctica moderna de la astrología está más bien personalizada. Y especialmente ha habido un boom en nuestra generación, en la generación millennial... de la astrología como un lenguaje de conversación, ¿no? Como un discurso que tenemos muy a la mano para poder hablar sobre nosotras, para poder hablar de los otros y para poder hablar entre nosotros y decir cosas, ¿no? Especialmente se ha podido estudiar que la astrología hoy en día está viviendo un momento de auge en las capas medias educadas, en donde... te dicen, hagamos un uso responsable de la astrología, porque han tenido acceso a educación científica, han tenido acceso a las herramientas cognitivas necesarias para poder diferenciar qué es conocimiento científico de qué no, y tienen una actitud responsable, como decís vos, para lo público, al mismo tiempo que sostienen estas creencias que no son... compatibles con esas creencias científicas y que sostienen en lo público hacia el fuero privado, lo cual eso genera una contradicción extraña, ¿no? Que si bien es extraña, como decís vos, es lo más común de la práctica astrológica hoy en día, ¿sí? Es como si decir, la práctica de la astrología millennial está asignada, ¿sí? Por esta paradoja entre creo y no creo, ¿no? O sea, está bien, no soy ni anticiencia, ni antivacunas, ni quiero que se use la astrología para nada de lo público, pero quiero jugar a esto también y porque me resulta un lenguaje interesante para poder comunicarme con los demás.
Tanta gente que cursó pensamiento científico, ¿a vos te parece? La universidad pública gastando plata ahí, todo el mundo cursó pensamiento científico obligadamente, todo el mundo. Y ahora me salís con el ascendente en Leo.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Se pueden celebrar de muchas maneras. Se pueden hacer reivindicaciones absolutamente necesarias, ¿no es cierto? Sobre la igualdad de salario, el respeto a los derechos de las mujeres, luchar contra la violencia de género, en fin. Pero también podemos hablar de otros temas como las modas o los temas filosóficos o los que tienen que ver con los signos del zodíaco, que tanto nos interesa también a las mujeres.
Y más aún está bastante estudiado de que el auge de la astrología millennial se da por sobre todo en mujeres de clase media profesional y en mujeres de clase media educada, ¿sí? Y hay algunas hipótesis que intentan explicar esto que me parece que son interesantes para que conversemos, ¿no? Una de las hipótesis más interesantes que leí para intentar comprender por qué el consumo astrológico está tan fuertemente generalizado tiene que ver con que la astrología es una invitación a reflexionar en torno a cuestiones personales e interpersonales y de relaciones y mucho del mundo interior, ¿no? Que, como sabemos, tienden a ser intereses que están feminizados, ¿no? Es decir, no significa que estos intereses sean femeninos y que las mujeres tengamos naturalmente un deseo, ¿sí? Instintivo por las relaciones interpersonales y el mundo interno, ¿no? Pero sí nos educan de manera diferencial. Hay una educación de género que es familiar, que es institucional y que es tradicional, ¿sí? Y dentro de esta educación de género diferencial, De alguna manera se enseña a las mujeres a interesarse más por las cuestiones interpersonales y a los varones por las cuestiones más objetivas. Entonces de acá surge como esta división de las chicas con las creencias no científicas y los chicos con las creencias científicas.
Estamos con Aníbal Bascuñán, que es astrólogo, y le pusimos como misión decirnos cuál es la...
A él le pusimos la misión de que nos diga cuál es la misión
de cada una de nosotras, o sea, de cada una de las mujeres según su signo del zodiaco.
Me preocupa, dentro de todos estos discursos, la vuelta de lo doméstico en general. Y creo que un poco esto el mundo interior pensado como un espacio físico, y creo que hay ahí una analogía muy clara con lo doméstico, con ocuparte incluso de los vínculos, es ocuparte de tener también esa casa interna ordenada, digamos. Y es, nos ha subyugado tanto, digamos, ese rol, nos ha puesto en un lugar... de espera constante, ¿no? De la pérdida de la implicación en el espacio público que tuvimos que ganar con muchísimas luchas. Y no digo que la astrología necesariamente nos lleve a eso, sino lo que digo es la similitud entre ese discurso y el ocuparse de lo interno, del mundo interior, como tal vez en su momento, no sé, las amas de casa de los 50 se ocupaban de las ollas que compraban.
De la línea blanca.
Y hacían, claro, una reunión de Essen. Ahora tenemos una reunión de...
De Essen y astrología.
Exacto.
La Essen sigue. Sí, te va a interesar también la segunda hipótesis que rescaté. Hay varias, pero yo rescaté las que más me interesaron, ¿no? La segunda tiene que ver un poco con esto, con la suerte de... O sea, se postuló en una investigación una paradoja existencial en las mujeres, ¿no? Especialmente en las mujeres occidentales, ¿no? En donde supuestamente las mujeres, si bien no sabemos seres libres, que podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos, al mismo tiempo seguimos estando condicionadas por un montón de narrativas de género, como por ejemplo las de lo doméstico, la de la familia, la de demás, ¿no? Y este estudio que leí, de donde salía esta hipótesis, justamente lo que intentaba ver era si las mujeres que educadas, profesionales, sí, que habían están haciendo usufructo, digamos, de los derechos que se han conquistado, encontraban de alguna manera en estas narrativas astrológicas una suerte de clave explicativa calmante para esas tendencias, ¿sí?, a lo doméstico, hacia el cuidado, hacia lo empático, hacia lo interno, como para intentar de alguna manera justificarlas por otro medio que sea menos doloroso, si se quiere, o menos angustiante y problemático para ellas que la determinación social que todavía persiste, ¿no? Como si fuera una suerte de engaño, ¿no? Bueno, yo creo que esto, en vez de... porque todavía siguen habiendo determinantes sociales para que yo cumpla ciertos roles, no, eso no lo quiero pensar porque me angustia, porque soy una mujer libre y emancipada, y entonces quizás tomo la vía de la determinación astral, ¿no? Para que me traiga un poco de calma sobre las cosas que elijo, que creo que elijo hacer, y no estoy demasiado segura si las elijo, ¿no?
Ah, ok, como... yo siento que... a ver si entendí bien. Te daría culpa, como mujer moderna, creyéndote empoderada y totalmente libre, te daría culpa alejarte de este nuevo rol de mujer independiente, y también te daría culpa alejarte del viejo rol de mujer atado a lo doméstico.
Claro.
Entonces, ¿cómo saldás esa culpa?
Me maquillo porque soy de Libra y soy coqueta, claro. ¿No? No me maquillo porque... todavía estoy atada a lo que fuera, ¿no?
Por eso debes de entender, mujer de Capricornio, que tú eres la mujer en la relación, no eres el hombre. El hombre tiene la razón, el que te va a guiar en la vida.
Tiene que ver un poco con eso, con encontrar, digamos, otras causas para ciertos comportamientos que entran en contradicción con tu imagen de mujer profesional, educada, emancipada, etcétera, ¿no? Me parece una hipótesis interesante.
Pero si resulta que Aries, por ejemplo, tiene un carácter reventadillo, y Libra, porque los Libras no se crean todos que son Libra, la gente que son romántica, dulce, y tenés a Margaret Thatcher, es libriana, y es una libriana que le llaman la Dama de Hierro, o sea que tiene un carácter realmente muy fuerte.
Otro punto importante sobre la astrología millennial, que tiene que ver con que se presenta como un discurso positivo, optimista, ¿no? Holístico.
Amo esas palabras.
Claro, sí, que intenta devolver al individuo como a un lugar que cree perdido, ¿no? A este, se utiliza mucho hablar sobre el desencantamiento del mundo a partir de la creación del método científico y la evolución de la producción de conocimiento científico en general, ¿no? Cómo el mundo fue perdiendo como sus dioses, sus hadas, sus duendes, su mitología, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos discursos como el de la astrología, pero otros también, ¿no? Como el del tarot, o el de los cristales, o cualquiera que tienda a intentar reubicar al ser humano en un lugar en el cosmos para cumplir cierto fin, para adquirir cierto sentido, ¿sí? Y como para formar parte de un engranaje, ¿sí? Que dote de sentido a una existencia que todos los días se le intenta recordar que no tiene sentido. Porque básicamente todo lo que sabemos sobre la existencia humana, sobre el universo, sobre la vida, es que es caos. No hay un sentido preestablecido, no hay una naturaleza preestablecida, no hay nada que pueda darnos la idea de que estamos aquí por un propósito. Y eso es triste, ¿no? Eso genera una angustia existencial que de alguna manera estos discursos intentan tapar con narrativas totalizadoras, ¿no? En donde te devuelvan de alguna manera al cosmos de donde te arrancaron en algún momento.
Y también como, es como si estoy escuchando en mi cabeza ahora a amigas, colegas, o lo que sea, diciendo, ay, bueno, pero tampoco se puede ser tan, digamos, dura, hay que dejar un espacio a creer en la magia, a creer en lo que una no sabe, o incluso aquellos fenómenos que no son asequibles por el método científico. Entonces, déjame ese espacio para poder seguir creyendo, ya que ¿dónde vamos a depositar la fe? Porque entiendo también que la astrología tiene un poco que ver con eso, ¿no? ¿Dónde voy a depositar ahora la fe? ¿Sí? ¿Qué voy a ser religiosa? No me hablan más mis amigas si me hago religiosa.
La astrología holística es un compendio que he desarrollado mediante los estudios de la astrología tradicional, la científica y la kármica, llamando kármica a la que engloba vidas anteriores y cómo se está energizando para vidas posteriores, es decir, o encarnaciones.
Lo que decís tiene mucho sentido, porque justamente desde la sociología lo que se ha pensado es la hipótesis de que la astrología y otras prácticas como el tarot, los cristales o prácticas similares son una especie de actividad compensatoria en tiempo de disolución de comunidades religiosas organizadas, ¿sí? Digamos que los estratos sociales en donde el discurso astrológico se ha convertido en una moda cultural, ¿sí? Que se convirtió en un lenguaje con el cual nos comunicamos, ¿sí? y decimos cosas que tienen sentido para los otros, ¿sí? Son comunidades habitadas por personas que quizás no solo están desencantadas porque no creen en Dios o porque no sienten un arraigo en las religiones organizadas, sino que también encuentran en las religiones organizadas cuestiones que van en contra de sus valores, ¿no? Sus valores feministas, sus valores diversos, sus valores de derechos humanos. Entonces, claro, se sienten expulsadas de esos lugares, ¿no? No les interesa llevar su espiritualidad a estos espacios tan rígidos. Con lo cual, la astrología aparece como uno de estos métodos compensatorios. ¿Para qué? Para el deseo espiritual, para el deseo de satisfacción espiritual que no se puede depositar en una religión organizada, ¿sí? Y esto es completamente independiente del nivel de educación formal que pueda tener cualquier persona en ciencia, es decir, puede haber gente científica que igualmente sostenga de manera contradictoria creencias irracionales, ¿sí? O creencias que no están basadas en evidencia, no tiene nada que ver, porque es algo de lo humano, algo que tenemos de alguna manera a todos y sobre el cual creo que es súper necesario que reflexionemos si es lo que estamos haciendo un poco acá.
Entonces, por un lado, hablábamos antes de, a través del lenguaje científico, el tráfico epistémico.
Uh-huh.
Y a través de la vertiente, tomando a Rae Orion, la vertiente poética, hay como un tráfico espiritual.
Tal también. Cual, sí.
Hermoso punto, ¿no? Para ubicarse como un discurso totalizador que explica todo, traficando de las dos grandes áreas antagónicas de validez del conocimiento humano. O es porque lo estudié y es así, o es porque Dios me lo dice. Y ubicarse en el medio y despegarse institucionalmente, porque eso también me parece que es una práctica, entre comillas, desinstitucionalizada, ¿no? Porque cada uno puede hacer su trayectoria. Entonces pareciera que como no está tan armada institucionalmente, aunque ahora sí hay mucho auge, pero digo, no hay una escuela de astrología como hay una universidad pública o como hay una iglesia, creo que permite en algún punto moverse la idea de dogma, ¿no? Como decir, bueno, esto no es un dogma, es algo que yo estudié, es intuitivo, es poético, también tomo de otros ámbitos cierta validez de lo que estoy diciendo. Me parece un punto perfecto para ubicarse, ¿no? Entre la iglesia y la universidad o el conocimiento científico.
Está perfecto lo que decís, porque justamente entre el dogma eclesiástico y el conocimiento científico se inserta esta práctica que es sincrética e individual, ¿sí? En donde cada quien va a dotar de sentido a la práctica con lo que le sirve. Yo agarro esta práctica que no me la baja ningún libro sagrado, que no me la tira ningún paper que no puedo entender y que dice cosas que están como súper alejadas de mi cotidianidad, sino que yo tomo algo más o menos de los memes astrológicos que veo, de los podcasts que escucho, de las cosas que leo en las revistas o los tweets que veo, ¿sí? Y tomo lo que me conviene y lo que no lo dejo. Y eso es como una suerte de espiritualidad diseñada para nuestras mentalidades, ¿no? Contemporáneas, súper individualistas, súper neoliberales, en donde todo es como custom made, ¿no? Hecho para el consumidor. Entonces el atractivo es infinito. Y no solo eso, sino que además del atractivo, justamente de que, como vos bien decías, está como en el medio del dogma y de la ciencia, es que es atractivo en sentido estético. La astrología, el tarot, los cristales y prácticas similares. Y esto no hay que dejarlo de lado. Son actividades que quedan bien en Instagram, ¿sí? Y hoy en día que estamos, digamos, compelidos a estetizar constantemente nuestras vidas, no me parece un dato menor de por qué se vuelven tan pregnantes estos discursos o estas prácticas que pueden entrar completamente en contradicción con todo lo que vos considerás que está bien para el mundo de lo público, por ejemplo.
Obviamente los aspectos y los arquetipos que representan los astros que se van plasmando en el ser mientras se está encarnando de determinadas maneras, y ese es el análisis que se realiza varios días. Además de apelar a la parte intuitiva, donde se medita este mapa, para poder también percibir el mensaje general que esta persona necesita entender para cumplir la meta máxima, la única, que es el autoconocimiento, el conócete a ti mismo.
Es como una especie de Netflix entre el dogma y el conocimiento científico.
Totalmente.
Entonces elegís ahí a ver hoy, y incluso creo que da la libertad de poder abandonarlo, ¿no?
Totalmente.
Que el discurso científico y el religioso no te dejan. Vos no podrías abandonar nunca, si sos científica dura sobre todo, uh-huh, abandonar el discurso científico, y tampoco podrías abandonar nunca la religión, o en todo caso la cambiás por otra, pero no podrías dejarla. Hay muchas figuras de eso para la religión, ¿no? De la oveja descarriada. En cambio esto, en ser custom made, también te permite dejarlo, abandonarlo y volver cuando quieras, volviendo a la idea de Netflix. ¿Seguís viendo? No, no sigo viendo, me voy a dormir, chao. Entonces, hoy no creo en esto y mañana vemos. ¿Y por qué estoy así? Ah, porque está Mercurio retrógrado. Entonces, puedo ir y volver. Y eso también creo que para nuestra generación es clave. Queremos todo y queremos también abandonarlo cuando querramos.
Sí, tal cual. Y yo creo que también está bueno pensarlo desde el punto de vista de la incertidumbre reinante, ¿no? Que sabemos que la generación millennial se está estudiando, que es una generación particularmente castigada por la sensación de incertidumbre, y por la angustia y por la ansiedad, y tener estos recursos a la mano, como decir, por ejemplo, es Mercurio retrógrado, ah, es porque pasó, la luna está en este lugar, como que nos da cierta calma en momentos en los cuales el mundo, digamos, está absolutamente desquiciado. Con lo cual, se entiende por qué termina resultando un recurso interesante y por qué se terminó convirtiendo en una moda cultural tan fuerte, ¿no? Una moda cultural que nos da un lenguaje que para que hablemos de nosotros mismos y de lesotres, ¿sí? Con una suerte de vocabulario que no sé cómo lo ves vos, pero es como un vocabulario que dice y no dice, ¿no?
Sí, y también esto del vicio de hablar de nosotros y de... Estamos todo el tiempo hablando de nosotros y de otras personas. No sé si en otro momento de la humanidad habrá sido distinto y se hablan de otros temas. Pero estamos todo el tiempo hablando de cómo somos, cómo es el otro, cómo probablemente sea en alguna situación, como tal vez, volviendo a la definición de Orión, ¿cómo era? Rae Orión. Esto de iluminar los recovecos oscuros del yo, pero siendo el yo el discurso predominante, siendo como la vedette, está en el medio.
Narcisismo.
Total, y estamos todo el tiempo hablando de eso, de cómo son las personas, pero al mismo tiempo, y creo que esta distancia y esta posibilidad que hablábamos antes de poder abandonar la astrología cuando quiero, es como me intereso mucho por vos y quiero saber, digamos, cuál sería tu, digamos, cuál es el estereotipo tuyo detrás de tu signo solar, por ejemplo, pero al mismo tiempo después me olvidé, chau, paso otro tema, no me interesa. Y todo lo que vomitamos en esa conversación en términos súper personales, también, como decir, bueno, estamos hablando de astrología, entonces nos permite irnos. Ahí en psicología, una de las cuestiones que veo muy parecidas a la astrología es el estudio de la personalidad, porque el estudio de la personalidad se hace en psicología mayormente a través de descriptores lingüísticos. Es decir, cómo nos describimos a nosotras mismas y cómo describimos a otras personas. Y ahí me preguntaba, los 12 signos también son maneras o categorías simples para describirse a una misma y para describir a otros. Entonces, todos estos descriptores los agrupo en estas 12 máscaras, en estas 12 formas de ser. Ahí, como para ver algunos puntos similares con la personalidad y lo que es... Tomo la personalidad también porque en psicología es una de las ramas más robustas, con mucha investigación, y es muy similar a la astrología en estos términos que decía antes, que son descriptores y que el estudio de la personalidad también busca predecir la conducta. Porque estudiando tus rasgos de la personalidad, puedo decir cómo sos ahora y cómo probablemente seas en situaciones similares, ¿no? Una persona que es ansiosa a la hora de hablar en público, es probable, es más probable que se ponga ansiosa, nerviosa, no logre articular, que una persona que no lo es, por ejemplo. También tienen raíces neurobiológicas. Hay una forma del cerebro, por decirlo de manera bien bruta, que está más asociada con ciertos rasgos de la personalidad. Y estos estudios empíricos, lo interesante es que tratan de eso, de la experiencia humana, de cómo me relaciono y cómo hablo de otras personas. Hay rasgos que son más fuertes que otros y que se expresan más o menos, pero lo que me parece interesante ahí es esto de tener categorías para describir a las personas. Y para saber cómo la gente se comporta y predecir cómo se fuera a comportar. Es muy similar a la astrología. En esto que venimos charlando sobre la astrología, viste que... nunca se habla del contexto. No hay un determinante contextual es un determinante astrológico. Después el contexto, la socialización y tu trayectoria vital no tiene sentido. Porque creo que también en la astrología eso lo llevaría a reconocer una trayectoria individual muy propia. Entonces ya no estaría hablando de un signo, ¿no? No podría despersonalizar la pregunta sobre quién sos y cómo te comportás si después la termino ubicando en tu trayectoria vital. Mejor lo ubico en un planeta y estoy hablando de vos, pero no estoy hablando de vos. Creo que todo el tiempo juega con eso. Y creo que ahí un poco la pregunta, o a mí lo que me surge con la astrología, y como decíamos al inicio, es que si... ¿Qué hacemos con la intimidad? Como que eludimos un poco la intimidad al hablar de manera general sobre las características de la personalidad, ¿no? De cómo es esa persona que tenés enfrente. Entonces no te estoy hablando a vos, le estoy hablando a alguien de Leo, a alguien de Sagitario, a alguien de Capricornio. No es que sos vos así, es que todos los de Leo, todos los de Capricornio son así. Entonces nos permite como un poco... Y creo que también tiene una cuestión con un signo de época nuestro. ¿Qué hacemos con la intimidad de esa conversación? Es muy íntimo hablar con una persona de cómo sos, cómo vas a ser seguramente en un contexto, qué te gusta, qué no.
Y hablar de los signos es como hacerlo y no hacerlo al mismo tiempo.
Claro. Digo, ¿no? Una cosa es decir que una persona sos de Leo, si sos de Sagitario, esto o aquello, que no, pero... Es más íntimo decirle a una persona, yo veo que sos extrovertido. ¿Vos te percibís así también? O decirle, yo te veo, te siento, te percibo, te pienso y te lo digo. Y no recurro a generalizaciones, te estoy hablando a vos. Y creo que eludimos mucho ese espacio de intimidad de nuestra generación. Y aparecen muchas etiquetas que nos ayudan a eludir ese espacio de intimidad. Es difícil decirle a una persona lo que percibís de ella sin recurrir a nada que mediatice. Necesito una máscara, algo que esté en el medio, porque si no es súper crudo ir a decirle a una persona, che, a vos te re gusta coger, ¿no? Ah, no, sos de Escorpio, es por eso. Y hay juicios muy fuertes detrás de eso. Pero entiendo también que hay una necesidad de hablar de nosotros, de manera
claro, adictiva. Es como, me da la sensación con lo que estás diciendo, que es como si la si el objetivo de la astrología es el autoconocimiento y el entender a los otros, conocer a los otros y entender las relaciones que tenemos con los otros, en definitiva el discurso que utiliza para ese objetivo no sirve para eso que busca. Es decir, porque se queda en la mitad. No hay verdadero autoconocimiento porque se usan todo el tiempo generalizaciones y simplificaciones y totalizaciones en base a arquetipos muy simples. Y no hay verdadero conocimiento del otro o intimidad con el otro porque se están usando todo el tiempo mediadores también generalizados que no nos permiten tener un contacto y una conversación íntima con el otro, que es, como vos decías, un poco algo que nos incomoda también hoy en día.
Nos incomoda una llamada por teléfono.
Imagínate decirle a la otra persona algo que sentís o crees de esa persona.
¿Quién atiende el timbre de la casa si no te avisaron que venía? Claro. A todos nos pasó, ¿no? Te tocan el timbre y decís, ¡ah! ¿Qué más? ¿Quién es?
Yo no espero a nadie. Irrupción de mi intimidad.
¿Vos esperas a alguien? Yo no espero a nadie. ¿Qué es esto? Imagínate, si tenemos ese nivel de aversión a esas situaciones como directas, íntimas, sin mediatizar nada, es mucho más fácil hablar de generalizaciones y hagan el ejercicio sobre cualquier cosa. Cuando una inicia a veces una conversación íntima y dice, bueno, pero viste que una, como se pones, es medio el Diego, ¿no? Como pones una tercera persona que dice, bueno, una en estas situaciones a veces se pone nerviosa, en vez de decir, ¡estoy nerviosa! Y digo, es válido, ¿eh? Porque nos ayuda a calmarnos también, si no estamos todo el tiempo en carne viva, ¿no? Entonces, tenemos muchos mecanismos para corrernos de ese lugar, de estar totalmente expuestas, vulnerables, sensibilizadas, conectadas profundamente, y también, tal vez la otra persona no te interesa tanto. Y eso también es válido. Volviendo a la definición del inicio que decía que una persona aburrida se vuelve un misterio a resolver, ¿qué sé yo.
Por eso son muy fuertes el Sagitario. O eres muy extremista en cuestiones de muchas fiestas y rodeado de mucha gente, o si no, muy apegado en cuestiones de tu soledad, de estar apartado de todo el mundo.
Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que pudimos ver, más allá de que si las hipótesis con las que trabaja la astrología son falsas, son inválidas, que ya sabemos que no, digo, acá nos interesa otra cosa, nos interesa más como el mambo filosófico, psicológico, existencial. Yo creo que hay algunas cuestiones que en este diálogo me quedaron como claves y que me dan las ganas de presentarlas como interrogantes para seguir trabajando. En primer lugar, que aparentemente el discurso de la astrología no parece estar funcionando para aquello que quiere funcionar, si decimos que la astrología nos la utilizamos para el autoconocimiento y para comprender o conocer a los otros, hablar de las interrelaciones humanas. Eso me parece una de las cosas, digamos, que más pueden quedar de este episodio como una problemática a seguir tratando, ¿no? A ver qué hacemos con esta moda cultural, con este lenguaje que se puso de moda y que no parece estar permitiéndonos aquello que queremos conseguir. Por otro lado, me parece también que tenemos que tematizar sí o sí la necesidad que tenemos de una autoridad que guíe nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros modos de comprender. La astrología es un lenguaje determinista que está basado en arquetipos. Quieran darle todas las vueltas que quieran darle, básicamente, en esencia, es y va a seguir siendo eso. Con lo cual, pensemos en estas personas de las que hablábamos antes, ¿no? Del consumo de los discursos astrológicos por parte de personas que no ven en las religiones organizadas un lugar para satisfacer sus necesidades espirituales porque van en contra de sus valores y principios humanísticos, ¿no? ¿Por qué aceptar el determinismo astrológico? ¿Por qué aceptar un lenguaje estereotipado para hablar de las personas cuando lo rechazamos en otros lugares? Cuando no se nos ocurre seguir sosteniendo que Mariel es así porque es una mina, Mariel es así porque es paraguaya, ¿me entendés? Pero yo puedo decir Mariel es así porque es capricorniana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso está bien y lo otro está mal? Yo creo que eso es algo que tenemos que pensar dentro de los movimientos de ampliación de derechos cuando queremos sumarle, ¿no?, estos discursos astrológicos a la mezcla, ¿no?, como feminismo y astrología.
Creo que ahí tenés mucho más para explicar cuando decís vos sos así porque sos de Wilde. Entonces tenés que explicar, la pregunta necesaria es, bueno, ¿y cómo somos los de Wilde?
Claro.
Y la otra persona te va a tener que decir qué es lo que piensa y los prejuicios o preconceptos o ideas o lo que sea que tiene respecto a cómo es ser de Wilde, cómo es ser paraguaya, cómo es ser mujer. En cambio, si te digo que soy de Aries, se resuelve en sí mismo. No, es que soy de Aries. No, nos preguntamos, ay, ¿cómo es el de Aries? ¿Es un sorete? Con razón.
Totalmente. Y bueno, también una de las cosas obvias que nos tenemos que plantear es si realmente nos parece como una sociedad en la que queremos vivir, que nos parece una sociedad políticamente deseable, aquella en donde el conocimiento tiene validez interna y entonces todos podemos tener nuestros estándares de lo que es el conocimiento y lo que no. O si preferimos políticamente sostener una sociedad en donde el conocimiento se construya colectivamente, que es lo que con mayor o menor éxito intenta hacer la ciencia. Entonces, si la ciencia se nos presenta como demasiado masculinista, por ejemplo, porque lo es, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Justamente ese es el punto. ¿Por qué evadirnos de ella y no intentar revolucionarla, ¿no? Que es lo que se hace desde epistemologías críticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el agenciamiento de las herramientas de la ciencia por parte de las mujeres, por ejemplo, o de grupos que han sido históricamente excluidos de la producción de conocimiento científico, es la propuesta central en términos cognoscitivos. Pero me interesaría saber qué pensás vos sobre la propuesta en términos personales. ¿Qué hacemos con la intimidad si aceptamos estas máscaras zodiacales?
¿Qué preguntarías para saber cómo es una persona? No le quiero poner la máscara de un signo a cada persona que se cruza conmigo. Tampoco quiero conocer tan personalmente a todo el mundo. Me parece un flash que el estudio de la astronomía se la pasa diciéndonos que allá afuera no hay nada. Que en un kilómetro cúbico hay un átomo, como mucho. Que hay más antimateria que materia. Que los planetas se crearon por explosiones y caos y compresiones sucesivas de todos sus componentes. Y justo ahí buscamos un destino y una forma de ser. El sesgo de época de que toda estructura de creencias es válida, porque es lo que vos crees y lo que haces con tu vida es asunto tuyo y de nadie más, me incomoda. Me incomoda esta premisa porque, por un lado, es totalmente individualista. No hay construcción comunitaria ni rebelión emancipatoria. Todo es válido de mi piel para adentro. No necesito construir con otros. Hay una definición cósmica de mi persona que puedo generalizarla para otras personas en términos más amplios. Su sol, su ascendente, su luna, por ejemplo. Pero también la particularizo con otros instrumentos, mapas astrales, cartas, revoluciones solares. Entonces todo el cosmos habla de mí, de mí, de mí, de mí. Los planetas y su tránsito desde la explosión del Big Bang y su conformación actual hablan de mí. Tan individualista es el tema que no cabe la idea de que al cosmos le importa nada de nada, que todo es caos, que el sistema de conexión de los planetas tiene más vacío y antimateria a su alrededor que cualquier otra cosa. Allá, donde están los planetas, hay vacío. Es un espacio antihumano en el que nada de lo que somos, podría sobrevivir. Otra de las cuestiones que me incomoda son las etiquetas, los preconceptos. Obturar la expresión personal tras la máscara de un signo astrológico. Pensarán que digo esto porque soy de Capricornio. Entonces termina siendo un argumento circular que se explica por sí mismo. Y esa es otra de las cuestiones que me incomodan. Pero volviendo a la cuestión de las etiquetas. Tenemos dentro de los movimientos feministas una larga historia de luchas contra las etiquetas que le ponían un techo a nuestra expresión subjetiva, como seres individuales, pero también como parte de comunidades. ¿Estamos volviendo a eso? ¿Reemplazamos tortillera por tu signo solar? Qué exagerada, ¿no? Pero claramente las etiquetas de las que tratamos de deshacernos son ofensivas. Cuando le decimos a una persona que por su signo astrológico no tiene sentimientos, o solo le interesa comer, o tiene dos caras, ¿qué estamos haciendo? Es una etiquetación continua. Leemos a las personas sin contextos, sin trayectorias, personas aisladas que se expresan en términos de las estructuras posibles por los planetas que regían su nacimiento en la Tierra. Bueno, pero ¿qué mal puede traer consigo todo esto? Lo que se me hace más evidente e insoportable por el momento son las charlas aburridas. Conversaciones banales, chatas, llenas de preconceptos, prejuicios y respuestas semi-armadas. Ya tenés un guión para hablar con cualquiera de cualquier signo. Hay dos o tres cositas que de mínima podés meter en toda conversación con una persona. Me aburro. No es que todas tenemos que ser intelectuales o complejas o lo que sea. Pero ¿qué es esta avanzada de conversaciones aburridas sobre los signos con respuestas que podríamos tener impresas en una ficha y leerlas al momento del encuentro? Ah, sos de Sagitario, bancá que tengo la fichita por acá nomás donde está lo tuyo.
¿De qué signo sos, Tala? De Sagitario, ¿por?
¡Que no te puedo! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
No te lo puedo creer, qué increíble. ¿Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario?
Claro. Sí.
Es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi, y Laura y todos, el ex novio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos...
Bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un bambo recopado. No sabes qué onda podemos pegar.
Ocultonas es una idea original de Mariel Jiménez y Daniela Suárez Tomé. La música es de Julián Di Pietro. Las ilustraciones están a cargo de C.J. Camba. La edición sonora es de Josefina Vale. Una producción general de Furor Podcast. Ocultonas agradece a Cecilia Cavallo, Juan Manuel Antivero, Florencia Flores Iborra, Vanina Picolc, a la gente de Chingolo, a Mandioca y el cornudo.